Hola, has llamado a...
¿Puedo hablar?
El programa presentado por Perra de Satán y...
Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
Empieza...
¡Puedo hablar!
Bueno, amiga Enrique, qué ilusión. ¿Cómo se nota ya que ya es Navidad?
Sí.
Ya huele a Navidad, ya han encendido las luces de Madrid. Bueno, y las de Vigo, por supuesto, que se ven también desde Madrid.
¿Qué ha sido antes, no? Vigo, Madrid, la libertad, la Navidad...
Porque somos ya como una película de Antena 3, de esas que siempre acaban bien.
Sí.
Porque de hecho, nosotros pedimos un deseo.
Hoy en los estudios Tucán incluso huele un poco a mazapán. Huele un poco a mazapán de la ilusión que nos hace tener a este invitado.
Sí, sí, huele la almendra, mira, y la paladeo incluso.
Sí. Uh-huh.
Porque nosotros tuvimos un deseo, no hemos tenido muchos.
Sí.
Será por deseo, o sea,
uno fue adelgazar.
Sí, no lo conseguimos. No, no nos salió bien.
No ha ocurrido. De momento.
Pero
no
el otro fue tener. Sí. Un invitado que, bueno, ya sabéis cuál es porque lo pone en el título del programa,
sí.
Que es Joaquín Reyes. Se lo pedimos a los Idem.
Claro.
Perdón por el chiste.
Buen chiste.
Y nos lo han traído.
Sí, he venido... Bueno, me he personado aquí porque me han hablado muy bien de vosotros y...
Así que te han dicho.
Son geniales, lo vas a pasar re bien, respondo por ellos y bueno, y al fin y al cabo, oye, que venir a charlar tampoco, ¿sabes? Me hubierais dicho...
Ven a vendimiar, ¿no?
Ven a vendimiar, por ejemplo. Una vez estuve a punto de vendimiar y lo vivía como un drama, por supuesto.
O sea, ¿estuviste a punto?
Estuve a punto, pero nunca he vendimiado. A lo que voy es que nunca he vendimiado.
¿Pero cómo es estar a punto de vendimiar?
Pues estar a punto de vendimiar
es que... el mono de trabajo puesto.
Claro, pues que... Mi novia me dijo, vente a vendimiar, este año tienes que venir. Y yo
pensaba,
madre mía,
voy a enfermar. En cuanto doble el lomo, esto no lo voy a poder soportar porque no estoy hecho para el trabajo del campo. No sé si la gente se olía la tostada, pero ya lo digo yo. Y al final me dijo, venga, no vengas.
Bueno,
venga, no
entonces
vengas.
Era amor verdadero.
Era amor verdadero, true love.
Aceptarte.
Claro, y fíjate, pero vendimiar, qué cosa más
dura. Pues mira, yo he vendimiado mucho en mi vida porque vamos a ir descubriendo cosas que nos unen y a ti y a mí, pero la principal es que soy de Albacete.
Bueno, yo también he vendimiado, ¿eh? No me
No solo se vende.
¿Eres de Albacete, eh?
De Alpera, concretamente, al lado de Almansa.
Sí, sí, lo conozco, claro.
Pues... hubo un día en que yo también casi vendimié, pero para mí era tal drama, porque
yo
sí no había vendimiado.
Este concepto de casi vendimiado.
A ver, yo he vendimiado mucho porque mi padre es agricultor, todo, siempre he vivido del campo y en Alpera es todo viñas, ¿no?
Claro.
No es Falcon Crest, precisamente, más bien es la bodega Santa Cruz de Alpera. Pero hubo un día en mis tiernos 12 años que me empeciné en que yo ese día no iba a vendimiar. Y fíjate... o sea, yo pataleé, berrinche máximo, conseguí quedarme en casa.
Como el meme, ¿y si no voy?
Sí, no, pero conseguí quedarme en casa, ¿por qué? Secretamente, porque el día anterior había empezado Betty la Fea en Antena 3 y me moría por verlo. ¿Y qué pasó porque ese día no fui a vendimiar? Fui testigo de la historia porque fue el 11S.
Oh.
¡Qué fuerte!
Pero entonces se mezcla aquí comedia, drama...
Sí, dramedia un poco.
El dramedia,
un poco social León Aranoa, ¿no? Porque
sí.
Un niño de 12 años al que obligan...
El fin de la ahí fue el fin del fin de la historia, porque hasta entonces...
Todo iba bien.
Se pensaba que la historia se había acabado porque ya no iba a haber conflictos y ese fue un giro inesperado.
Pues ahora, fíjate lo que se puede llegar a provocar sin casi vendimias.
Y entonces una...
Pero vamos a ver. ¿La que puedes liar?
Entonces dije, o sea, tus padres vieron eso, las Torres Gemelas arder, y dijeron, mira, que el chiquillo no vendimie.
No, o sea, fue al revés. Yo me quedé en casa,
él conseguí fue la causa
quedarme
y la consecuencia
porque yo quería ver Betty la Fea.
Vale, vale.
Y gracias entonces, a eso fui testigo de la historia.
Y al final no lo viste porque cortaron la programación.
Efectivamente.
Claro.
Entonces ya yo me
tardé. La vida te castigó.
Sí, pero el día siguiente del cambio del ciclo histórico, ¿qué se hizo en Alpera? Se fue a vendimiar igualmente.
Hombre, claro.
Es que el cambio...
No, porque la uva se te pone mala.
Hombre, la uva no espera. Con el grado, seguro que había un grado buenísimo ese día.
Seguro que sí.
Pues sí, sí. Pues mira, ¿sabes lo que para mí qué es ir a vendimiar?
¿Un subidón?
Lo contrario a un subido.
Ah, te voy a decir, no me cuadra.
No, hombre, claro, ya me imagino. Ahí no hay
el reverso absoluto.
No hay ironía posible. Eso es un bajón y durísimo, ya lo creo.
Joaquín, presentas tu primera novela.
Sí.
Hombre renacentista.
Sí, bueno, sí. Esto queda así un poco... ¿Sabes? Me da un poco de apuro, ¿no? Hombre renacentista. Pues he tenido suerte de hacer varias cosillas y a la gente, bueno, sobre todo a la gente Muchos han sido encargos y gente que ha confiado en nosotros y sí, al final, bueno, yo soy uno de los sorprendidos de que me haya dedicado a todo esto, porque mi vocación era dibujar, yo quería dibujar y hacer diseño gráfico, porque yo soy de los 90 y en los 90 el diseño gráfico sabéis que pegaba muy fuerte. Y fíjate, al final pues cómico, también ahora he escrito esto, actor incluso, que me hace mucha gracia cuando me llaman actor, actor de un solo registro, pero oye, lo bordo, y es verdad, sí, o sea que al final me he dedicado a muchas cosillas que me entusiasman.
Pero... Me acabo de dar cuenta de una cosa, estoy muy contenta, porque por este programa han pasado dos actores de una de mis películas favoritas, que es Spanish Movie. Te lo juro que me encanta.
Dios, pero claro. Y
que... Arroba Silvia Abril, eres la siguiente.
Carlos Areces ha venido.
Sí, claro.
Sí, claro, es que Carlos. Pero Carlos, sabes que es un dibujante excepcional.
Hombre, yo compré aquel recopilatorio.
Ocurrió cerca de su casa. Ocurrió cerca de tu casa.
Dios, y sabe Dios. Que era de sus tiras en el jueves.
Claro, en el jueves. Lo que pasa es que Carlos es muy vago.
Vaya.
Y en cuanto. Sí.
Oh, quizá
muy vago, porque claro, actuar. Hombre, le cuesta, pero no tanto como dibujar, o al menos así lo ve él. Entonces ha aparcado su vocación por, o sea, su vocación por el dibujo, por la actuación. Pero es un dibujante increíble, era de los mejores de nuestra generación.
Y sobre todo el ingenio, ¿no? Estos mix que hacía en...
Sí, graciosísimo. Pero el ingenio
manía,
lo sigue,
¿no?
lo sigue utilizando para porque sí. Es muy cabrón. O sea, el ingenio no lo ha perdido. Lo que nos hemos perdido son sus dibujos. Pero bueno, a él...
Como
a
la
él,
energía, no que te no crea, se crea ni se destruye.
Claro, no te creas que lo vive como un drama, a él le da igual.
Bueno, pero si al final estás claro, la cosa... Yo creo... Hay dos tipos de personas. Probablemente habrá ya mucho
unas,
más, pero
Carlos,
los voy a reducir.
Y este es el resto.
Son, unos que se desviven por su vocación y otros que se desviven por vivir cómodamente.
Lo contrario a su vocación.
No, pero si vivir cómodamente significa pues que no tienes por qué pintar más, pues no pintas
bueno,
más.
Bueno, no sé si es el caso de Carlos, porque Carlos también es muy buen actor, como sabemos, y también tenía esa vocación por actuar. Lo que pasa es que la compaginaba hasta el momento que vio que se podía vivir que podía vivir muy bien siendo actor y ya dejó lo otro.
Yo es que me siento muy identificada con el tipo 2, que es que yo tengo múltiples talentos, no los vas a poder conocer en tan solo una hora.
Bueno, pero algunos sí, ¿no?
Pero me he acomodado aquí en el podcast y tan cómodamente.
Es que los podcasts son de verdad guay.
¿Tú escuchas podcast, Joaquín?
Sí, escucho podcast porque me gusta que se haya rescatado la charla tranquila, ¿verdad? De charla pausada.
Pues mira, nos has dado un pie excepcional para decir que hoy, el programilla de hoy, queridos oyentes, está patrocinado por Next Story.
Next Story, cariño.
Gracias por venir.
Hay que hacer las presentaciones. Next Story, nuestras oyentas, Next Story.
¿Qué es Next Story? Se estarán ustedes preguntando. Querida Enrique, tú te lo preguntas por casualidad.
Hombre, yo ahora mismo estoy que no vivo en mí.
Pues mira, Next Story es un servicio de suscripción de ebooks, audiolibros y revistas online. Tú pagas una sencilla y humilde tarifa mensual y a cambio tienes acceso ilimitado.
Madre mía. Pero todavía hay más
a cientos de miles de audiolibros y de ebooks y de revistas.
Claro, porque hay ebooks, e-books, o sea que los puedes leer, pero también audiolibros.
Claro,
o sea,
no te apetece nada, dices, hoy me he levantado ciega.
Sí, tienes un accidente, pierdes la vista, los puedes escuchar. Tienes un accidente, pierdes el oído, los puedes leer, te sirve igual.
Te has levantado torpe, te has dicho esta duda, pues puedes hacer lo que te venga en gana o simplemente ojeas una sencilla revistilla. Tienen un catálogo
pues sí,
amplio.
Esos clásicos, por ejemplo, que dices, pues ¿quién tiene tiempo en 2021 de ponerse a leer Moby Dick? Pues cariño, que lo haga otro, ¿no? Que lo lean por ti.
Efectivamente, siglo XXI, cariño, que lo lean por ti. Pero a lo mejor, por ejemplo, que yo me he metido a ojear el cataloguillo a ver qué me leía yo lo primero.
Sí.
Y he visto que tienen todas las obras de Almudena Grandes, que acaba de fallecer recientemente.
Qué mejor momento. Homenaje para acercarse a la obra de Almudena Grandes con las facilidades que te da Next Story. Porque además, cariño, puedes probar, tienes un periodo de prueba que gracias a nosotras...
Y solo para los oyentes de Puedo Hablar... 45 días de prueba gratis con el código Puedo Hablar 45.
Es decir, tú te suscribes, tienes 45 días, pruebas perfecto y si no, pues cariño, no pasa nada. No se te realizará ningún cargo, pero en 45 días te digo yo que vas a estar enganchada a todo el contenido que tiene Next Story para ti, cariño, así que Puedo Hablar 45.
Y si eres filóloga hispánica, que sepas que tienes, vamos, todos los hits de la literatura, Unamuno. ¿Cómo no va a estar Unamuno en Next Story?
Niebla.
Niebla, hay una reflexión que me gusta mucho al principio de la novela, que es que al protagonista le crea mucho desasosiego que las cosas se estropeen. Entonces, y eso lo comparto con el protagonista de Niebla. Que muchas, o sea, tengo algunas cosas. Esto va a dar un poco de rabia, comprada dos veces, porque una la tengo sin estrenar, porque me da tranquilidad saber. Tampoco son. A ver, no estamos hablando de. ¿Sabes? De coches. Estamos hablando, a lo mejor, de calcetines.
Un capricho tonto.
Bueno, pero tengo calcetines. Otro par de calcetines nuevo que
pero
nunca me pongo.
La función en sí misma del calcetín es que esté. No es ser usada y deteriorarse.
Sí, sí. No, no. Y sí, claro que sí. Esa es la función. La función es que te enfunde los pies. Pero saber que tengo esos que me gustan tanto sin estrenar me da tranquilidad. Entonces, bueno, pues...
Pues eso. Mira, yo acabo de comprar por segunda vez un disco que encontré ayer. Pero claro, los discos tienen más sentido porque dices, a ver, me lo llevo a casa a ver cuál está mejor.
Claro.
Comparo. Y entonces a lo mejor otro lo regalo de una travesti un poco extraña porque era como un señor que tenía dos registros, tenía voz de ella y de él.
Qué bonito.
Se llama Fama, que salió en La muerte de Mikkel, esta peli del 82, 83, que sale también La Ochoa. Y con una versión de Tatuaje que yo he hablado de ella en este,
sí, sí.
Como electrónica, una versión electrónica de Tatuaje cantada por una soprano que en realidad es un señor.
O sea,
¿cómo no me voy a comprar ese disco dos veces?
O sea, que es como un tenor y un contratenor, ¿sabes? Ese contratenor que son voces masculinas que son...
Pues este es Fama, que se, además me encanta el nombre, Fama.
Fama.
Ya está.
¿Para qué más?
Y como Cher, con cuatro letras.
¿Y conoces a un travesti que se llama Joaquín Reyes, que tiene su single, su hype, su hit?
¿Hit?
Era su hit.
Era... También eres filólogo.
Sí, soy filólogo. Su hit era... Madre, soy gitano y homosexual.
Sí, hombre.
Pues tengo el casete. Luego os envío una
eso
foto.
Eso te iba a decir, ya sabes dónde vivimos.
Sí, Joaquín Reyes. Y bueno, el casete, la verdad, es una maravilla.
Ya que tocas el tema de la transexualidad, yo hay una pregunta que te quiero hacer y es, bueno, que probablemente tú digas...
Dime,
te
la
he hecho, mucho.
Pero, otra vez el tema de la transexualidad.
No, pero a mí me gustaría... No, no tiene nada que ver, es simplemente el pie que yo he tocado para entrar aquí dentro. Que es... Siendo tú mismo, ¿cómo es haber creado un género, refiriéndome a género como... Voy a reformular porque no lo estoy diciendo.
Bueno, no iba
¿cómo
mal.
Es crear, no sé, un adjetivo calificativo que es cuando tú ves a una persona real, por ejemplo, Puigdemont?
Sí.
Tú estás viendo a Puigdemont, sabes que es él y es una foto suya.
Sí.
Pero siempre hay alguien que hace el comentario de... Parece Joaquín Reyes disfrazado de...
Mira, eso me encanta.
¿Cómo es
eso? Me encanta cuando la gente de repente me convierte en trending topic sin que yo haga nada.
Solo porque
mover
una foto.
Un dedo. Por ejemplo, no sé qué. No sé si era una jueza de Biden que era transexual.
Sí.
Joaquín Reyes. Hace poco. Bueno, cada vez que sale Mickey Rourke. Mickey Rourke iba a decir. Mickey Rourke, bueno, Mickey Rooney también, por decirlo. Mickey Rourke, Joaquín Reyes, alguna Carmen Lomana, Joaquín Reyes, me encanta, me encanta. Claro, llega un momento, tendremos que preguntar qué les parece a ellos, cosa que es difícil, porque muchos son gente que no tenemos acceso. Pero claro, si alguien te dice que te pareces a mí maquillado, es que algo en su vida... ha cambiado.
Yo tengo una teoría.
A lo mejor no sabemos si para bien o para mal,
es
pero ha cambiado, ¿no?
Es que es eso, tú eres un género de cara.
Es un género
tienes
de cara,
cara
claro.
De Joaquín
hemos
Reyes.
Hecho muchas caracterizaciones, en eso hemos sido pioneros. Y aprovecho para decir que mi amigo Nacho Díaz, con el que llevo trabajando en Los Gigantes, tiene dos nominaciones a los Goya este año.
Efectivamente.
Es increíble, ya ganó con Mientras dure la guerra y ahora está nominado. Y por partida doble. Y claro, hemos hecho tantas caracterizaciones que de repente... Hemos trascendido y nos hemos convertido en un referente para que la gente entienda cómo está esa persona, ¿no? Cómo tiene, si tiene la cara regular, parece Joaquín Reyes.
Con peluca.
O bueno, o simplemente se ha transformado en otra cosa.
Yo creo que has venido a ocupar lo que la teoría científica ha calificado como el valle inquietante.
Exactamente.
Sí.
Muy bueno, muy bueno.
Es gente que no termina de parecer gente.
Claro, claro, el valle inquietante que es
sí,
no,
eso
es muy bien traído. Y,
o sea,
y genial.
La sí, forma concreta del Uncanny Valley, ¿no? En inglés,
sí, sí,
el valle inquietante.
Sí.
En España eres tú con una peluca.
Exactamente. Cuando alguien no se sabe si es real o no, pues ya está definido. No voy a decir nada más. Chapó. Me ha encantado eso. Creo que te lo voy a copiar.
Sí.
Pues siguiente tema.
Sí, pues sí.
Oye, pues qué bien vamos,
quiero
¿no?
Quiero ir a la génesis porque te lo habrán preguntado muchas veces, pero ¿en qué momento... decides que en tu formato de humor vas a hacer muchísimas imitaciones, pero absolutamente en ninguna vas a imitar?
Bueno,
porque es, hay un
sí, es, ahí hay una
un
cosa,
cortocircuito.
Sí, hay un cortocircuito, una idea, está mal que lo diga yo, original. Bueno, original, que tiene su referente, que es Femenino Cansado. Las invitaciones de Femenino Cansado, ellos decían, vamos a invitar, venga, las invitaciones, de repente las presentaban con mucho bombo, Manuel Campo Vidal. Y entonces la invitación era Manuel Campo Vidal, el tío de la corbata. Entonces era Javier Cansado diciendo que era Manuel Campo Vidal, el tío de la corbata. Yo no sé si hicieron más, pero eso yo cuando lo vi dije, me volví loco. Estaba viendo un documental sobre David Hasselhoff, donde contaba que él en un momento dado quería... dedicarse a la canción, porque era su vocación. Y aparta el mundo de la interpretación, dice que no a los vigilantes de la playa y monta un concierto por cable, donde se quiere dar a conocer en Estados Unidos y forrarse. Pero justo coincide con la huida de O.J. Simpson por la autopista de Los Ángeles. Entonces nadie ve su concierto, ni siquiera sus cámaras. Y estaba contándolo y mientras
es
lo estaba contando...
Es también una manera de casi vendimiar.
Exactamente. Mientras lo estaba contando, me lo imaginaba que lo contaba con acento manchego. Y me hizo mucha gracia. Se lo comenté a Felipe Pontón, que era el jefe de Paramount, de contenidos, y dijo, adelante. Y joder, 20 años después, sigo haciendo esa parodia, ahora en el intermedio, ¿no? Y me sorprende mucho que esto haya tenido este recorrido, que a la gente le sigue haciendo gracia estas parodias, y de verdad que por supuesto no formaba parte de un plan, ¿no? Sino que simplemente fue una cosa que me hizo gracia y dije, pues adelante. Lo que sí, claro, dije, como no voy a imitar la voz, esto va a ser una parodia bastante abstracta, necesito que la caracterización sea muy sofisticada para que a primer golpe de vista, en la medida de lo posible, y también hemos ido mejorando mucho, pues la gente diga, ostras, este es este personaje. En las últimas, por ejemplo, tuve la que hice de Angela Merkel en el intermedio, y es que es Angela Merkel, porque Nacho ya tiene una pericia que es impresionante. La de Laura Chanante y en gran medida Muchacha de Nui eran otra cosa, eran más distorsión, unas caracterizaciones más exageradas.
No, pero, o sea, el fue exponencial.
Sí, también buscábamos ahí las hacíamos. Es que el material también condiciona. Si las haces con espuma de látex, puedes hacer volúmenes más grandes porque es más ligera. La silicona es más realista, pero es más densa, pesa más. Y cuando hacíamos esos, por ejemplo, Tachenko, la cabeza que de Tachenko era así de grande, tenía una frente y un mentón increíble, pero también me hacía gracia porque parecía un muñequito. En fin, qué tiempos, ¿verdad?
Pues sí que qué tiempos.
Un clásico de la comedia reciente.
Totalmente, sí. Es que yo hoy estaba así dándole un poco de vueltas a Joaquín Reyes, estaba yo en mi casa diciendo Joaquín Reyes, Joaquín Reyes. Joaquín Reyes, Reyes.
Estabas
Joaquín
así, Reyes. Estabas ahí...
Te entró la foca y todo, ¿no?
¡Joaquín Reyes!
Y sí que han sido muchos años porque nosotros, por ejemplo, en el podcast lo hemos hecho mil veces, estamos claramente influenciados por Millán Salcedo. O sea, claro, para
es
nosotros...
Es el dios al que le rezamos.
Él es la cúspide de todo lo demás.
Desde luego,
pero
que sí.
Millán Salcedo, el Millán Salcedo al que nosotros adoramos, tiene un principio y tiene un fin, lo que pasa es que nosotras consumimos obsesivamente su contenido. Sin embargo, yo como fan de los Chanantes en general, o sea, todo el grupo que llegasteis a formar, jolines, es que lo pienso y digo, es que, o sea, habéis pasado muchos años de mi vida conmigo, lleváis tantos años en activo que cuando yo os conocí era adolescente, ahora ya estoy con un pie en la jubilación. Todos seguís.
Más quisiéramos.
En la jubilación retribuida, sí. Todos seguís haciendo cosas y además son cosas que a mí me siguen interesando, con lo cual. Es como que de alguna manera seguís ligados a mí como entes corpóreos, porque algunos todavía no se había corporalizado, y es bastante fuerte desde mi punto de vista de fan, y bueno, y desde mi punto de vista también de cómica, que también os ha tenido como referentes, pues eso, haber pasado toda una vida junto a personas que desde mi punto de vista, primero... revolucionaron la forma en la que se hacía humor en España. O sea, creo que vosotros como grupo marcasteis un antes y un después, como lo pudieron marcar Martes y Trece o Femenino y Cansado, típico Lo Gila anteriormente. Y segundo, que esto también para mí es muy importante, porque yo soy filóloga de verdad, no de mentira.
No, me lo he creído, ¿eh?
Revolucionasteis el lenguaje. Yo a día de hoy, muchas veces, sin querer, o sea, ya porque he adquirido esas expresiones, me quedo Picuet.
Bueno, un ejemplo que me dejó, eso sí que me dejó Picuet, que es que Isabel Díaz Ayuso dijo que era viejoven.
Y además es que lo es.
¿Y sabes qué pasa? Que la tía le dio una acepción nueva a viejo joven, porque viejo joven es una palabra...
Porque ella también revoluciona mucho el lenguaje.
Sí, sí, y sobre todo se apropian de... Pero bueno, viejo joven es una palabra que inventó Carlos Areces y Aníbal Gómez. Viejo joven para ellos era la persona que ya nace vieja, por ejemplo, Shirley Temple o Ángela Lansbury. Para nosotros, para Ernesto y para mí, era más bien la persona que ya es vieja, pero se sigue comportando como un joven. ¿No? Y entonces el viejo joven más en su cabeza. Pero Isabel Díaz Ayuso, cuando dice que es viejo joven, quiere decir que es una persona relativamente joven, pero que es una carca, que es una reaccionaria, que lo que le gusta es las cosas de toda la vida.
Los toros.
Entonces dices, ya está, fin de la cita. Gracias por tus palabras. Han sido muy elogiosas. Pero es verdad que llevamos a lo tonto 20 años. Bastante tiempo, aunque sí, me sigo considerando, o sea, sigo teniendo la ilusión que tenía al principio, son dos décadas. Es verdad que también hemos intentado ser dueños de nuestros proyectos, no perder la perspectiva de lo que podíamos ofrecer, porque había veces que nos proponían proyectos, no muchas veces, pero alguna, y sabíamos que no podíamos llegar a esas expectativas y antes de quemarnos preferíamos no hacerlo y seguir con lo nuestro. Y bueno, Martes y 13 eran los más grandes en una España donde solo había dos cadenas, donde los veían 7 millones de personas o más.
Otra escala.
O sea, era una cosa que les... Claro, era muy difícil que eso no te abrasara, ¿sabes? O sea... probablemente no lo sé, me estoy aventurando y estoy aquí haciendo conjeturas. Mi ya no hubiera tenido una carrera de otra manera si hubiera sido. Pero claro, eso es una tontería decirlo, porque él vivió un momento y es uno de los cómicos mejores de este país y era graciosísimo. Y además hacía cosas muy arriesgadas en un formato, o sea, en un programa que era mainstream. De repente se permitía unas cosas. Pero bueno, o sea, nosotros. Queríamos pues ser dueños de nuestros proyectos, saber dónde pisábamos y que no hubiera unas expectativas que no pudiéramos cumplir, ¿sabes? O sea, yo creo que en eso, y muchas veces los programas que hacíamos eran un fin en sí mismo, no eran un medio, no hacíamos la horcha ante muchos, ni para dar el salto a otra cosa. Era lo que, en ese momento, en lo que creíamos y en lo que estábamos comprometidos.
De hecho, para mí, que como vea, ¿no? Nuestra adolescencia, o más bien la etapa de la universidad, era como, erais nuestros cómicos, o sea, claro, los de nuestra
yo
generación.
Yo me acuerdo,
¿no?
En primero de carrera, cuando yo estaba en primero de carrera, se estrenó Muchachada Nui.
Cuidado,
y sí. Me acuerdo de esa quedada con amigos en el salón de casa.
Claro.
Se estrenó, no sé si era un martes, un miércoles, un día de diario.
Los martes.
Nos juntamos todos a ver el primer capítulo de Muchachada Nui y me acuerdo
con Kiko Rivera
que entendía por el contexto.
Que iba en el avión y un ala empieza a arder y la forma que tiene de solucionar el problema es que baja. Estamos que me ría de nuestras bromas, pero decía fin el problema. Y luego caí, la tribu lo considera un dios. Joder, la verdad es que era gracioso, coño. Se parecía más, perdona,
no.
Más que a Kiko Rivera, ahí se parecía más joder, al experto en monarquías, o sea,
Jaime
Peñafiel. Era más Jaime Peñafiel.
Jaime Peñafielesco.
Sí, porque Kiko Rivera en ese momento, ahora está fenomenal, pero en ese momento sí que era viejo joven de verdad. Parecía un señor.
Y la foto que hay con un abrigo de bisón de su madre.
Claro. Y se dejaba el rodapié. Entonces a lo mejor no era. Las culpas se pueden repartir entre nosotros y él, ¿no?
En mi primero de carrera, creo que estrenaste la segunda temporada, que empezó con Quentin Tarantino.
Claro. Tarantino. Pues,
2007.
Sí, gran.
Que me cuente Tarantino fue de las frases que más dijimos en ese año. Claro, para mí, Muchachada Nui era como el fin de la historia. Para vosotros, era como una cosa que ha nacido en una cadena minoritaria, de un alcance muy determinado. Yo creo que también jugó mucho tiempo, o sea, jugó a vuestro favor que YouTube, que estaba en sus primeros años.
Claro.
O sea, se compartían los sketches de La Hora Chanante. Yo recuerdo ver los primeros sketches de la Hora Chanante sin entender qué era La Hora Chanante.
Claro,
yo, o sea, no sabía lo que era.
Sí, así era por separado, vaya.
Claro, pero de repente te mandaban un enlace y veías que aquello formaba parte de algún conjunto extraño. Porque claro, YouTube tampoco era lo que eres hoy.
No, YouTube era un erial.
Sí,
YouTube
no,
había poquito.
Y no se encontraban las cosas fácilmente.
Y O sea, lo nuestro se colgó al principio de YouTube. Uh-huh. YouTube creo que... A ver, bueno, ahora está por los 17 años.
Empezó en 2005.
2005, vale.
Y pues, vosotros empezás...
Sí, sí, lo primero...
Coetáneo, ¿no?
La Hora Chanta empezó en el 2002. Empezó uh-huh. a emitirse en el 2002. El 2 del 2 del 2002. Ahí se estrenó La Hora Chanta ese día. Día del Beato Marcelino Champaña, que era nuestro pues, Beato.
Un saludo.
Y entonces... Después de mi cumple.
Y a los 3 años pues ya se empezaron a colgar... vídeos en YouTube que realmente a nosotros nos dio una exposición tremenda, ¿no? Y yo creo que el éxito también de La Hora Chanta vino por YouTube. Cosa que hicimos una broma y parecía que nos quejábamos cuando hicimos esa promo donde estaba caracterizado de Tita Cervera y decía, no lo veis en internet, verlo en la televisión, ¿no? Y de verdad a nosotros nos daba igual que donde nos vieran, sinceramente, o sea que nos favoreció mucho eso, que los vídeos se colgaran, que además no dependió de nosotros, no lo hicimos nosotros, porque si hubiera dependido de Ernesto o de mí, los vídeos no estaban colgados, te lo digo yo.
¿No seréis también vagos?
Bueno, Ernesto, somos vagos, pero como lo que hacemos nos gusta. O sea, a mí me gusta estar tumbado, ¿sabes? En una actitud contemplativa, a lo Walt Whitman. Pero luego siempre estamos haciendo cosas porque es que al final dibujar o leer o escribir, es que son cosas que están muy guay, vaya.
Pues sí, para mí el salto fue, o sea, Muchachada Nui era como un éxito de nuestra generación que nos había gustado tanto unos cómicos que les habían dado un programa en la 2.
Sí, que la gente dijo, ¿os habéis vendido? O sea, pasamos de Paramount Comedy, que era Vaya con Media, a la 2, que es la televisión pública, y decíamos, ¿os habéis vendido? Y digo, ¿pero cómo voy a vender si esta es la televisión pública? O sea,
la 2 no compra nada. Como, Roma no paga traidores.
Claro,
¿no?
Exactamente. Pero sí que fue una oportunidad para que el programa lo... Porque La Hora Chanta y Muchachada Nui, al fin y al cabo, es el mismo programa en dos etapas diferentes, ¿no? Y nos dio la oportunidad de seguir creciendo, de lo que ya Paramount no podía darnos, que nos dio mucho, pues nos dio la 2, que en ese momento pues le encargó a Alex de la Iglesia a Plutón Verbenero, programaban a 2 metros bajo tierra, Mujeres Desesperadas, o sea, hacía una programación, películas de la sección de Sundance, entonces quitaron el deporte y empezaron a programar pensando en un perfil, y además funcionaba muy bien la 2 en esa época.
Claro, yo creo que para mí lo sorprendente fue ver que una cosa, claro, ahora estamos más acostumbrados, pero vosotros que eres un fenómeno un poco de internet, que pasáis a la televisión pública ya fue un éxito, pero luego encima que de un programa de la 2 surgieran cosas, yo recuerdo el como Pica en Flandes, los especiales donde aparecéis con Rafael Acarra.
Claro, bueno,
aquello ya no era...
Claro, éramos los cómicos de la cadena. Uh-huh. Y con un perfil, obviamente, pues freak, pero en Salvemos Eurovisión, que fue ese año que presentó Rafaela Carrá, como solamente ella sabía hacerlo, una mujer simpaticísima y Dios la tenga en su gloria, ¿verdad? Uh-huh. Ahí se presentó el Chiquilicuatre, esa edición, ¿eh? La Casa Azul,
Que yo voté
Lorena C. con Piensa Gay, sí. Con Carlos Bayona, el hermano de Jota, y...
ahí, ¿cómo se llama? Todo está en tu mente, amor.
Sí,
es la que eterna.
La eterna aspirante. Favorita de los Eurofans.
Ay, sí. No me sale el nombre.
Con la Segovia.
Exactamente.
Todo está
que
en tu mente.
Que se enfadaron muchísimo.
Sí.
Muchísimo. Los Eurofans se montó una tremenda. Sí. De hecho, salieron en desbandada insultando. Los que nos alegramos que hubiera ganado Chiquilicuatre, invadimos el escenario, empezamos a votar, todos muy contentos, y la regidora decía. ¡Bajaos! ¡Que se hunde! Entonces yo pensaba, o sea, si se llega a hundir con el lema de Salvemos Eurovisión, se hunde Eurovisión, esto hubiera sido. Pero sí, Rafaela, claro, aceptamos ese programa, que la verdad es que lo pasamos súper bien, donde íbamos todos con peluquita de Rafaela, porque la íbamos a conocer a Rafaela. Y estuvo súper amable. Nos dijeron. Dijimos, ¿queremos hablar a Rafaela? Por supuesto que sí, esperad que se está maquillando. Y 2 horas después nos hizo pasar a su camerino y nos fue súper simpática. Dijo que había visto mi parodia, cosa que yo creo que no era verdad, pero por... ¿Sabes? Como era tan... ¡Ay, me ha encantado! ¡Te voy a llevar a Italia! Y yo me voy a Italia, ¿no?
Camino a la RAI.
Sí, sí, sí. Pero sí, fue increíble. Esas cosas fueron increíbles. O cuando fuimos a Cine de Barrio con Carmen Sevilla. Flipas, ¿eh?
Maravilla.
El día de Castilla-La Mancha.
31 de mayo.
Ernesto Sevilla, Raúl Cimas y yo. A presentar una película de Sarita Montiel, no sé exactamente ahora cuál era. Y entonces Carmen Sevilla decía, bueno, aquí están los actores de La Chachada Nui, porque,
por favor.
O sea, Muchachada Nui no, eso no salía por su boca, de La Chachada Nui, ¿no? Y yo decía, guau, wow. Y además se sentó a mi lado, ¿sabes? Y me tocaba así, y estábamos en la mesa camilla, y yo pensaba, madre, estoy con Carmen Sevilla aquí, esto es impresionante. Y estas cosas son... Pues eso, hitos también que dices, ¿cómo es posible que haya terminado aquí con Carmen Sevilla o con Rafaela Carrá, ¿no?
Con grandes diosas.
Hombre, ya lo creo.
Rafaela Carrá, dos puntos, siempre voto comunista.
Joder, Rafaela Carrá. Es que era, bueno, era de traca y ahí estaba fenomenal. Bueno, es que estuvo muy bien.
Hasta el final casi.
Hasta el final, pobrecita. Pero sí, sí, y además hizo
el
Explótame Expló, que hacía así como...
Qué cervicales tenía esa mujer.
Joder, qué cervicales. Ni pilates ni pilatos.
Totalmente.
No, pero era una bailarina increíble. La verdad es que sí. Que además, para hacer bien el amor, hay que venir al sur. Hubo una época que estuvo censurado en España.
Sí.
Porque para hacer bien el amor hay que venir al sur, que además es una canción de... Eso sí que era empoderamiento. Decía, ya, mira, yo me voy y me voy a follar y ya está. Akira, para enamorarse bien, tuvo que hacer...
Sí.
Tuvo que quitar el explicit lyrics.
Sí. Yo eso lo descubrí hace relativamente poco y colapsé, la verdad.
Claro.
Para enamorarse bien.
Que no era de eso de lo que iba el tema. Era para hacer bien el amor. Pues la tuvieron que suavizar a Rafaela.
¿Quién osa censurar a Rafaela Carrá?
Pues fíjate.
Pues alguien osó porque lo consiguió. A vosotros, ahora que se lleva mucho esto de la censura y de las personas que se quejan por ser censuradas, ¿vosotros os han censurado alguna vez? ¿Os habéis sentido censurados?
Hombre, ¿quién no ha trabajado en una empresa donde hayan dicho, pero muy poco, muy poco? En Paramount Comedy prácticamente nada. O sea, muy, muy, muy poco. Y en Televisión Española te diría que tampoco. O sea, es que a mí lo que me molesta un poco de esa reflexión, no la que estamos haciendo aquí, sino la que el run de ya no se puede hacer broma de nada, qué piel más fina. Es que me parece que siempre la sospecha cae sobre los mismos, sobre gente y colectivos que nunca habían dicho nada y que nos habíamos estado riendo de ellos todo lo que nos había dado la gana y que ahora te dicen qué tal, entonces, joder, qué piel más fina. Pues no, sinceramente. O sea, la censura de verdad la ejerce el poder. Los comentarios críticos los hace gente que está hasta los cojones de que se rían de ellos. Entonces, oye, me parece que eso, claro que hay bromas que se han superado, estaría bueno, hemos cambiado como sociedad. A mí no me parece... O sea, no comparto esa reflexión de es que ahora, a ver, las bromas se tienen que entender. Pues mira, chico, pues si a alguien le ha molestado una broma y te la quiere afear, pues mira. Si no era tu intención hacerlo, probablemente te hayas equivocado, oye. Y si sí, pues adelante. Si es que ya está, porque siempre que hay un chiste hay una burla, y la burla recae sobre algo. Hay que ver sobre quién cae el peso del chiste. O sea, no creo que ahora mismo vivamos en una época... Vamos a ver, están las redes sociales donde las opiniones se expresan pues como se expresan. Y hay que aprender a utilizar esta herramienta que ahora mismo lo hacemos por regulín regulán. Pero eso es otro debate. ¿Cómo se expresan las opiniones? Ay, pues me gustaría que no me insultaran. De acuerdo. Pero hay veces... O sea, el término ofendidito está referido a una gente muy determinada.
Sí.
Y es un ofendito, es un término de derechas. Es un término que utiliza la gente de derechas para no reírse de los que se reían hasta ahora. Estoy, vamos, así lo veo.
Sí, ya, o sea, la verticalidad del humor o la jerarquización del humor, yo creo que era una estructura que jamás se señalaba porque
claro,
la gente no tenía capacidad de señalarla.
Claro.
Quiero decir, si tú ponías, por poner un ejemplo clásico, a Arévalo contando chistes de mariquitas y gangosos, que básicamente es con lo que formuló una carrera entera. No es,
claro.
No, yo no le tengo especial inquina a Arévalo, pero creo que podemos estar de acuerdo en que se pudo forjar una carrera entera como
claro,
cómico, básicamente haciendo chistes de mariquitas y de gangosos.
Claro.
Claro, no había ningún mariquita visible ni ningún gangoso que le pudiera dar la réplica.
Claro. Y es que luego además, me parece que también el humor tiene que ver... Bueno, claro que tiene que ver con la complicidad y hay veces que, oye, a ti no te importa que te haga una broma. Pero eso también, o sea, por eso también hay que medir dónde haces la broma. Si lo haces en un espacio público o lo haces en tu show. Si la gente va a verte al teatro, pues entiende que hay un acuerdo tácito y bueno, pues... Pero otra cosa es que tú en internet hagas una broma, o sea, en una red social, y luego digas, oye, pues que vaya, me han criticado la libertad de expresión, ya, pero la libertad de expresión también te viene de vuelta, ¿no? Uh-huh. En fin, bueno, pero esto es una cosa al final, o sea, por supuesto siempre hay matices y esto es un, o sea... Uh-huh.
¿Tú tienes chistes que has retirado de tu repertorio?
Sí, claro que hay cosas de mi monólogo que ya no hago, uh-huh. Claro.
Hombre, pero también yo en ese aspecto supongo que hay chistes que no solo se retiran porque ya entiendes
que están mal
y luego, uh-huh. O sea, creo que en un cómico renovar chistes es algo
sí, pero
normal y retirarlos.
Me acuerdo una vez que hice un material y Charo López... Era cómica argentina, me dijo.
No confundir esa con broma, Charo López,
la gran actriz. También me a lo mejor Charo López también compartía su opinión. Las dos Charo López, ¿no? Y me dijo, esas bromas son machistas. Uh-huh. O sea, me lo dijo y muy bien dicho, además. Y dije, ¿es verdad? ¿Son machistas? Uh-huh. Pues fuera. Uh-huh. Está.
Sí, yo creo que lo que tenemos que aprender a evaluar y reevaluar es que nos señalen las cosas no nos tiene que enervar.
Es que hay como en los cómicos tenemos esa tendencia, no han entendido la broma. ¿Sabes? Como si fuéramos intocables, como si el humor no se pudiera criticar, como uh-huh. si la broma estuviera ahí blindada a la crítica. No, el humor es un medio, no es un fin. El humor, claro que se puede criticar, estaría bueno. Pasa que hemos vivido muy bien y, o sea, en este país había censura. Es que digan ahora que estamos peor, cuando hace unos años no se podía hablar de la monarquía ni de la iglesia, me parece una cosa increíble, vamos. Uh-huh. Claro que se puede hacer bromas de todo, la cuestión es el enfoque. Uh-huh. O sea, tú puedes hacer una broma sobre lo que quieras, la cuestión es cómo haces la mirada que tú arrojas uh-huh. sobre ese tema, ya está.
No, y luego también pasa otra cosa que es que hace 20 años tú no tenías acceso a el humor de identidades claro. que básicamente no fueran...
Es que ese es otro tema.
Un cómico heterosexual blanco
como
el protagonista del subidón.
Exactamente.
Ese es otro tema, que los grandes... A ver, es verdad, o sea, antes he dado nombres como Gila, claro. Como Faimino y Cansado, como Tony Leblanc, como Tippi Cole. Por supuesto que eran gente con talento, pero supongo que habría muchísima gente con talento, solo que los que consiguieron triunfar... Claro. Cumplían bueno, unos determinados requisitos.
Seguro que hubo mucha gente que se planteaba que podía ser cómica.
Claro. Pero, por ejemplo,
hay... No, y todas las mujeres, o sea, todas las mujeres sí. que hicieron comedia.
Bueno, Gracita Morales, por ejemplo. Gracita Morales era una... Sí, o sea...
Era ese concepto de cómica que tenemos ahora. Eran otra cosa.
Sí, está claro que no se puede... claro, hay que ponerse en ese...
Era como que cada uno tenía su lugar y estaba bien y evidentemente se permitía la comedia, y sí.
Pero es que amiga, no hay falta que no vayamos tan lejos, es que hace poco se insinuó que las mujeres no tenían talento para la comedia.
Totalmente.
Y por eso es el programa menos, y eso es una cosa que eso sucedió en este verano uh-huh. del 2020. Y eso no puede
2021.
Joder, macho.
Bienvenido.
Hola,
feliz año.
Soy un señor mayor, soy muchas cosas. Llevo 2 años en el 2020.
Y cada año peor.
Pero nos quedan otros pocos.
Oh, Dios mío. Pero que es increíble que eso se planteara. Son las mujeres graciosas. Dices, ¿cómo que sí son las mujeres graciosas? Pues como los hombres, hay algunas que hay otras que no. Pero es que esto no es una cuestión de tu identidad, de tus genitales o de lo que sea. Las personas son graciosas. Algunas.
Claro, y ahora hemos entendido que los chistes de mariquitas son mucho más graciosos si los cuentas mariquita.
Claro.
Sobre todo porque te va a contar otras cosas.
Claro, es que es así, es que... Sí, vamos, aquí yo desde luego no hay debate.
Yo, por ejemplo, como consumidora de cómicos y de comedia, uh-huh. sí que he notado que me ha pasado, y bueno, también está feo... hacer esto, pero di las gracias a Netflix, porque Netflix para mí ha sido una ventana increíble
claro,
a nuevas voces.
Mucho, claro.
Porque en España, hasta, yo diría incluso hasta hace 10 años, parecía que toda la comedia iba por el mismo camino. Y me gustaba, o sea, te quiero decir, pues eso, te he visto a ti, he visto a Ernesto Sevilla, he visto a Raúl Cimas, he visto a Luis Piedrahíta, he visto a Goyo Jiménez. Mm. Es decir, me gustaba y disfrutaba con eso, pero llega un momento, que es el momento en el que yo me encuentro ahora, que es que eso ya lo has visto
claro.
y ya te has reído de ello. Y necesitas cosas nuevas.
Claro.
Y en España ahora mismo, en Madrid sobre todo, tenemos la suerte de que esas cosas nuevas sí están pasando, pero ya es un poco más difícil fuera de Madrid encontrar esos espacios donde se permiten cómicos más minoritarios Pero en Netflix, que donde tú tienes un especial además, ha sido el primer cómico español.
Sí, el primero no iba a decir, el último no, porque luego se ha sumado Dani Rovira. Uh-huh. Pero ante mucho tiempo pensaron que ya no había, que para qué iban a grabar más.
Pero sin embargo en Estados Unidos se lleva mucho lo de grabar el especial de comedia. Claro. Yo me los veo todos los que puedo, que no son hombres blancos heterosexuales, uh-huh, y he descubierto auténticas joyas y, claro, gente de la que soy súper fan. Sin ir más lejos, me hice muchísima caca. Lo confieso, porque nosotros actuamos el próximo 18 de diciembre en la Sala Barts de Barcelona.
¡Eh, qué bueno!
Y mirando el cartel, a ver quién más actuaba en la Sala Barts de Barcelona.
Por poner un
de
ejemplo,
repente estaba Hannah Gadsby.
Sí, yo, ¿qué me dices?
O sea, voy a compartir yo escenario con esa mujer, me cago.
Joder, voy a estar en el mismo tiempo, espacio.
¿Yo? No tiempo, pero sí espacio.
Sí, espacio, pero no tiempo, porque no actuamos a la vez. Bueno. Porque sería un poco raro mitad del escenario para ella, mitad del escenario para nosotros.
Sí, pero bueno, pero ella habrá estado allí y habrá respirado.
Pero literalmente cago. O sea, es que...
No, Hannah Gadsby además yo creo que para mí representa... o sea, claro, nosotros... Un poco como quizá Laura Chenante en su momento, no me estoy comparando, pero es verdad que el universo del podcast...
Ah, ¿querías tú decir que somos nosotros?
Las nuevas...
Los muchachadas Nui.
Los Chenante de los podcasts. El Chenante del podcast, ¿no? Sí. Así me gusta que me llamen, ¿no?
Sí. Somos como el... como decían, el David Bowie de la arquitectura, ¿no?
Qué complejo.
El Pau Gasol de la gastronomía. No, la Florinda Chico de los herbolarios, ¿no? Pues algo así.
¿Te imaginas que alguien haya juntado a Florinda Chico y a herbolario en un...?
Pues yo creo que tenía muy pinta de mucha melatonina, Florinda,
bueno,
Chico.
Bueno, hay aquí un retrato fantástico.
Sí, de Cristóbal Tavares, que os invito a buscarlo en Instagram.
Muy bonito.
Bueno, yo decía que Laura Chenante igual... Era un formato de comedia, pero también era una cosa como que habría un espacio, porque no era ni exactamente... Bueno, eran sketches, pero luego había imitaciones, o sea que había ahí un resquicio nuevo, ¿no? Pues en los podcasts también estamos descubriendo que en este ecosistema hay resquicios que son para la comedia, pero son también para otras cosas, ¿no? Claro. Yo creo que Puedo Hablar, Bea y yo, junto con otros podcasts, representamos un poco eso, ¿no? Que no somos cómicos al 100%, pero somos graciosas.
Claro.
Pero entonces... eso ponerlo en el mismo escenario donde de repente Hannah Gadsby actúa, yo creo que da un poco por dónde van las cosas, ¿no?
Y comparto eso, que los podcasts es donde no se está haciendo lo único interesante, pero se está haciendo cosas muy interesantes con discursos diferentes y de otra manera. Y eso, claro. Es que, ¿dónde deja los medios convencionales? Los medios convencionales están que no saben,
bueno,
ni por dónde.
Ya se quedaron hace mucho tiempo, claro, atrás. Pero bueno, también hay gente, bueno, que necesita consumir eso. Entonces,
sí, está
tienen,
claro,
su función.
Sí, 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 aquí...
Lo bueno, ahora voy a usar la palabra libertad, pero con una acepción que me conviene.
Bueno, es que no la han arrebatado también, como viejoven.
Claro, sí.
Viejoven y libertad,
pues
dos palabras que nos han arrebatado.
La reclamo yo aquí, y lo bueno de que las plataformas de contenido hayan explosionado y de que se haya democratizado tanto el acceso a la creación como... Pues con tener 3 micrófonos, un ordenador, poder crear tu propio programa desde casa.
Y mucho
casa.
Talento.
Y mucho talento, por supuesto.
No olvidemos eso.
Lo bueno de eso es que yo ahora sí que siento con la libertad, ¿no?, de poder elegir, porque a lo mejor un día me apetece muchísimo ponerme la televisión de toda la vida y verme, claro, mi ruleta de la suerte, que me encanta.
Hombre, claro.
Y después...
Y a mí Sálvame también me gusta muchísimo.
Y después pues ponerme un especial de comedia en Netflix y por la noche un podcast de... estirando el chicle.
Claro que sí. Y comparto eso también. La verdad es que estoy de acuerdo en todo, que estoy dando un poco de asco, pero bueno.
No hace falta que nos hagas la pelota, ya sabes.
Es sincero,
que
es sincero. Pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho Hombres y Mujeres y viceversa. Me parece
pues ya
un
no
programa
ya no
fantástico, ya lo sé. Pero me parece fantástico, o me parecía, porque me gustaba mucho que se sentaran a hablar del amor. Como en las novelas rusas, ¿sabes? Que de repente... Y hablando...
Los Dostoyevski
y Turgenev, de repente se sentaban a hablar del amor y me gustaba mucho porque ellos... Me gustaba cómo verbalizaban sentimientos complejos, uh-huh, con sus palabras, cada uno como podía. Pero estaba hablando de sentimientos que eran como un torrente, ¿no? Y me gustaba muchísimo. Y he dicho que es verdad que no está, pero no sabía que no está. ¿Es que lo han quitado?
Lo quitaron yo creo que antes de la pandemia.
No, ¿en serio?
Hemos sufrido esa pérdida.
También la COVID nos ha arrebatado esto.
Sí.
Oh, ¿por qué?
Se llevó el amor. La pandemia se llevó el amor.
¿Qué será lo siguiente? Yo tengo una pregunta de cómicas a cómico, que es... claro, El medio escrito.
Te puedes hacer
caso...
millonario con la comedia.
¿Qué es lo que ¿Nos puedes hacer un Bizum?
Sí, claro.
No, que no es David Broncano. No, el de los Bizums es Ernesto Sevilla, hay que pedirle. Hay que invitarlo.
Ernesto te hace Bizum. Ernesto te da lo que lleva en la cartera, que a lo mejor son 200 eurazos.
¿Para qué corro 200 euros en cash Ernesto Sevilla?
Pues...
para nada bueno.
Para comprarse 200 hamburguesas de un euro.
Claro, exactamente.
Te sientas a escribir una novela, que es una novela... se enmarca en el género humor, pero aparte va sobre un cómico.
Sí.
O sea, ¿cómo canalizas el humor en un medio que no es precisamente, a lo mejor, el más amigo de la carcajada, ¿no? Como es una novela, ¿no?
Bueno,
la narrativa.
Claro, novelas graciosas hay muchas, y sobre todo escritores ingleses.
Sabor a hiel, por
ejemplo. sabor a hiel, exactamente. La pasión turca, otra gran novela de humor.
Guerra y paz.
Guerra y paz. Cualquiera de las de Coetzee te puede morir de risa con él. Bueno, los ingleses, Tom Sharp, por ejemplo, o Woodhouse, pues son expertos en escribir novelas divertidísimas. No tenía el afán de escribir una novela de humor. Quería escribir una novela. El humor era el idioma que yo conozco. Y de luego no iba a renunciar a él, porque además no podría. O sea, si me pusiera a escribir en serio. Pero sí que quería rebajar el tono, porque quería que la historia importara. Entonces, si lo convertía en una estracanada, pues a la gente, al lector, no le iba a interesar lo que le pasara. No iba a sufrir con el personaje. Le quité bromas e intenté que el tono estuviera a favor de la historia, ¿no? Claro, uno escribe del material que tiene. Entonces, claro, la historia para mí... lo que tenían para escribir, el material que tenía, era la comedia y la vida de un cómico. La historia se me ocurrió de una. O sea, ya sabía cómo iba a terminar. Es verdad que capítulos que, por supuesto, que surgieron en el proceso de escritura, también hay cosas, hay hallazgos que de repente tienes mientras estás escribiendo, que eso es verdad, que como que el personaje te lleva.
Que solo surgen ahí.
Sí, pero... sí. Pero la historia estaba revelada de principio a fin. Y el personaje también, ¿no? Que era un personaje, pues, bueno, yo creo que complejo, ¿no? Porque es tontísimo, pero a la vez puede ser brillante, el éxito se lo merece, pero es egoísta, se cree que lo tiene todo bajo control y no controla nada, no se ocupa de su pareja, todo el problema sentimental... La crisis sentimental es el mar de fondo que...
Como mujer es un poco complicado leer tu libro y empatizar con el protagonista.
Bueno, por supuesto que sí. Es que a mí me también no me cae bien mi personaje. No quería ser excesivamente cruel con él, ni juzgarlo, porque para eso ya lo juzgan los lectores, porque si no, me parece que eso haría que perdiera interés al relato. Pero me cae mal, claro. Y era una cosa también que pensaba mucho, que el personaje de la novia... no fuera antipático, aunque lo está pasando mal. Pero claro, es que el personaje de la novia no aparece, salvo en un capítulo, luego todos son las referencias de él. Él de repente tiene esa lógica egoísta de ¿por qué cuando yo estoy bien ella está mal? Y me lo hace saber, ¿no? Que como que qué poco tacto tiene, ¿no? Y luego todo su sentimiento de culpabilidad, cómo lo resuelve pues sin hacer nada, cómo todo se queda en buenos deseos, ay, pues le voy a pedir perdón, ay, pues no sé cuánto, no hace nada. Y claro que es normal que a una lectora heterosexual, bueno, una lectora en general, le caiga mal, sí, porque a mí también me cae mal. Por eso me forzaba las entrevistas en decir que no era yo. Pero era como para protegerme. Y seguro que, claro, bueno, seguro, hay cosas mías en el personaje. Y cosas que me han pasado a mí también. Lo que pasa que no es autoficción. Ni...
Sí, porque yo creo que por desgracia todas las personas que hemos hecho comedia de alguna manera sin querer llevamos un cómico blanco hetero dentro, porque es de lo que hemos mamado, claro. Es lo que nos han enseñado, y son quienes nos han enseñado
el constructo
a hacer
social, amiga, y es muy difícil, claro, cuando se oyen opiniones, claro, a ver también quién las expresa, que el hombre está en peligro, y dices, pero ¿cómo que el hombre está en peligro? Pero si seguimos ocupándolo todo, imponiendo, ¿no? O sea, es que es una cosa, pero claro, uno escribe de lo que conoce pero sí que quería que, pues, bueno, no sé cómo expresarlo, pero bueno, que mi personaje no saliera bien parado. Parece que todo se va a resolver sin que le haga nada, y luego al final
retratará bien miserable, o sea, que los protagonistas pueden ser miserables.
Sí, lo que pasa es que también tiene que resultar atractivo para que tú le acompañes, porque si es que si pones todas las cartas sobre la mesa, la gente se cansa. No va a acompañar al personaje. Y tiene que acompañarlo, no son muchas páginas, pero tiene que vivir su aventurilla con él, ¿no?
Sí, lo de que decías de que llevamos un cómico dentro. Hombre, a mí me cabría. por tamaño me cabría. Galindo.
Un Arévalo, un Galindo.
Incluso Mariano, ¿no?
Bien doblado. Pero
es verdad que yo muchas veces me he dado cuenta, sobre todo en los shows que estamos haciendo por teatros, que tienes ahí el chiste fácil. O sea, que el chiste fácil se te ocurre, lo tienes a la mano. Mm. Y que a veces tiras de él.
No, y no solo yendo con teatro, yo que soy súper tuitera, hoy, bueno, no nos gusta decir referencias temporales, pero chica, me ha salido hoy. Bertín Osborne resulta que tenía su residencia fiscal en Luxemburgo y filtraba el dinero a través de Panamá o no sé qué.
Vaya.
Coño. El chiste fácil te sale siempre, porque es fácil, como su propio nombre indica. El buen cómico precisamente es el que puede recurrir alguna vez al chiste fácil, porque es que está ahí y a veces te come y dice, necesito soltarlo y decir esta bobada, porque es una bobada. Uh-huh. Pero el trabajo del buen cómico precisamente es ofrecer un punto de vista sorprendente y original. Si te quedas en lo fácil, en lo fácil se le ocurre a todo el mundo. Entonces sí, a veces es verdad que el chiste fácil está ahí, pero
y a veces no sientes que es un poco lo que ayuda a tender puentes con la gente.
Es que eso que de lo que habláis lo observamos cuando empezamos a hacer. Claro, cuando nosotros empezamos a hacer monólogos, no había escena. Y las historias del señor mayor. Tenías que ir a muchos locales y observábamos que cuanto más locales hacías, más recurrías a eso. Más chabacano te hacías, porque lo que querías, como no te conocía nadie, tú lo que querías era hacer reír a la gente y que te y gustarles. Entonces recurrías a esas bromas y te dabas cuenta de que te estabas amalando a base de actuar en locales. Por otra parte, era inevitable porque te tenías que foguear. Pero, claro, el chiste fácil. O sea, claro, hay que ser fino, hay que intentar ser fino, hay que intentar que tú, incluso la premisa de la broma sea original, porque los temas más o menos siempre son los mismos, pero lo que es diferente es tu enfoque, es tu voz, y ahí hay que arriesgar como hacéis los cómicos. O sea, el otro día lo dije en una entrevista y no era una boutade. O sea, creo que los cómicos ahora son mejores que nosotros porque tienen más cultura, conocen más del monólogo, arriesgan más, tienen menos miedo. Entonces, la comedia en este país, claro que ha habido cómicos buenos, claro, pero que ahora es mejor. Es mejor que cuando estábamos nosotros y mejor que antes.
La cuestión es, ¿en qué punto te atreves a salir al escenario y comerte una manzana? ¿No? Como hacía Tony LeBlanc en un momento dado. O sea, él ya era Tony LeBlanc.
Bueno, eso es tremendo, claro.
Ya era Tony LeBlanc.
Eso es un...
Hija, ¿cuánto nos faltan otros para salir al escenario y comernos donetes? E irnos sin decir nada.
Simpáticas
rosquillas.
Sí. Claro.
Claro, es como... tú puedes tenerlo muy claro, ¿no? Como decir, me hace mucha gracia salir y comerme una manzana, además con navaja, ¿no?
Sí, era como... era una cosa muy conceptual, era un happening realmente.
Era un poco...
Era Fluxus, era como lo que hacía Yoko Ono.
Andy Kaufman, ¿no?
Sí, totalmente.
Una cosa así.
Y no sé si esto se podría contar, pero bueno. Cuando
sí
hicimos un homenaje a Gila, entonces Ignatius... claro, lo que hacíamos era los monólogos de Gila, más o menos adaptados, quitando alguna cosa así que se había quedado un poco viejuna. Y Ignatius lo que hacía era, de una manera muy, muy evidente, leer el QE. O sea, se presentó, entonces leía el QE con torpeza, como si fuera la primera vez que lo está leyendo. Ahora tengo que coger el teléfono así. Y era increíble porque... la referencia era Andy Kaufman de joder, o sea, conceptualmente es tan potente. Y luego se permitía bromas, se emocionaba porque se acordaba de su abuela. Y era una cosa que decías, es que esto solo lo puede hacer Ignatius y qué valentía y qué cosa más, ¿sabes? Más avanzada, ¿no?
Uh-huh. Ignatius, que está un poco escribiendo su verso en el Cantar de Cantares de la comedia española ahora mismo.
Sí, o sea, bueno, él siempre... Él fue, o así lo veíamos nosotros, el mejor de nuestra generación. Y me parece que tenga éxito es justicia, ¿no? Porque No es por comparar, pero por ejemplo, Pedro Reyes era un grandísimo cómico que no pudo desarrollar bien su discurso porque no era el momento, porque no casaba con lo que la gente demandaba, porque entonces la gente lo que quería era cuenta chistes y él hacía monólogos muy absurdos. Y si Pedro Reyes hubiera estado trabajando ahora, pues probablemente podía haber desarrollado sus ideas y hubiera avanzado. Bueno, hubiera llegado más lejos, seguro. Aunque le fue bien, ¿eh? Pobrecico.
La introducción del yo, ¿no? En los monólogos, ¿no? El que haya algo más que el humor, ¿no? Que los chistes detrás del chiste, detrás del chiste, detrás del chiste. Yo creo que eso es lo que un poco lo que define ahora mismo la comedia que se está haciendo, ¿no?
Sí, claro.
Sí. O sea, claro,
no es que no lo haya oído antes.
Es
pero...
que no, pero antes, por ejemplo, cuando a mí me empezó a interesar la comedia, que es cuando se puso de moda el Club de la Comedia, vamos, claro. Que yo creo que es cuando nos empezó a interesar a todos el monólogo, quiero decir.
Es el desembarco del stand-up, ¿sí?
La manera de hacer comedia era muy similar. Los cómicos
había un tono.
Sí, había un tono había un y los tono. Cómicos no se diferencian. De hecho, yo hice un taller de escritura de monólogo que me dio Arturo González Campos, que fue guionista del Club de la Comedia. Claro. Y de alguna manera, lo que yo sentí en ese taller es que te enseñaban a adaptarte
eso,
a ese tono.
¿No?
Claro.
Y era una manera, era una, o sea, era casi esquemático.
Como una plantilla
la manera,
de Excel, ¿no?
Sí, la manera de escribir.
Venía yo para acá, ¿no? Claro.
Viniendo para el teatro.
Y lo que pasa ahora, precisamente, es que eso se descompuso y ahora yo creo que es el momento, como tú dices, de el cómico como protagonista y como voz, e incluso el cómico cuya toda vida es comedia. Porque, por ejemplo, eso es un poco lo que hace Ignatius.
Sí, bueno.
Comparte la parte de su vida, que supongo que le interesa en cada momento para generar determinadas cosas,
claro.
Pero Ignatius no es solo sus monólogos. De hecho, es que a lo mejor ni siquiera le has ido a ver un monólogo, pero ya sabes de qué va, qué hace y cuál es su voz. Y creo que ese es el gran éxito.
Claro, es justo reconocer que, no porque fuéramos parte, pero para un comedy que se inicia a la vez que el Club de la Comedia, porque es una cosa, es una idea que tienen José Miguel Contreras por parte del Club de la Comedia y Felipe Pontón por parte de Paramount Comedy, de traer el stand-up a este país, es que en Paramount se buscaba cómicos jóvenes, inexpertos, noveles, y que desarrollaran su material. O sea, ahí lo que te pedían es que tú escribieras tu material. O sea, que se buscaba eso ya. Claro, era mucho más eficaz a corto plazo el Club de la Comedia. Y estaba bien, los guiones eran graciosos, porque claro, eran guiones intercambiables, que lo podía hacer Anabel Alonso, lo podía hacer...
Bárbaro, me encantó.
Claro, y de repente dices... O sea, daba igual quien fuera que decía... Fui al supermercado y vi una hoja de lechuga. ¿Por qué siempre hay una hoja de lechuga en...? O las comparaciones, ¿no? ¿Tengo más frío que...? Y en Paramount se tardó un poco más... Aunque los resultados no se vieron desde el principio, pero ahora mismo, por ejemplo, pues muchos de los que estamos trabajando en la comedia salimos de Paramount Comedy, ¿no? O sea, ahí se buscaba que tú escribieras tu material y intentaras ser original, ¿no? En tu punto de vista.
Pues yo ahora voy a aprovecharme totalmente de tenerte aquí en tu sapiencia
de
décadas. ¿Qué ocurre? ¿Qué se hace cuando ves que la energía de la sala empieza a descender? Que los...
Si tuviéramos aquí a Ignacio nos diría desnudarte, que es algo que me gusta a mí.
Y que te chupen el pezón, ¿no?
Cuando llegas unos minutos que ya esa carcajada...
Bueno, es que... Si es porque tú te has alargado, lo mejor es que ya te vayas despidiendo.
Ya.
Si es porque a lo mejor ha venido alguien antes y los ha matado de risa, pues tampoco puedes hacer mucho. Es que, no, claro, es una cuestión de energía también, de confiar en lo que te queda por decir. O sea, si tú te vienes abajo, desde luego, que nos ha pasado a todos, ¿eh? Y ha pasado también porque de repente has caído en un sitio donde no tiene nada que ver con la gente que está allí y es que, no sé. Pero es una sensación... Hombre, puedes... No sé. La verdad es que es horrible. Y cuando,
bueno, pero hay que experimentarlo también.
Claro,
es parte del aprendizaje.
Sí, 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 por supuesto que sí. Es una cuestión también de energía. O sea, hay cómicos, he visto compañeros que de repente su material era buenísimo y se venían abajo y no eran capaces de remontar. Y tuvieron que dejar esto porque no podían con eso. Y cada vez estaban peor, cada vez se ponían más nerviosos. Es una cuestión de confianza. Al final es que tú te reafirmes y digas, esto es gracioso, os voy a hacer reír y esto va a ser así.
Y luego, mira, a mí esto también me lo enseñó Ignatius, deberíamos invitarle porque claramente es el protagonista de este programa. Yo creo que también lo dije aquí, ¿no? Que leyendo el primer libro de Ignatius, ¿no? este que acaba de sacar, sí, ahora, aún no lo he leído.
Ahora es el bicho que se devora a sí mismo y el otro era vive como un mendigo, baila como un rey.
Uh-huh. ¿No? Pues en ese... yo extraí muchísimos consejos. Lo leí justo cuando estábamos empezando a montar nuestro show, que a mí me ponía muy nerviosa el dar un paso en teatro. Es que nosotros, algo que no nos ha pasado a nosotros, que no sé si es excepcional, pero es antinatura, entre comillas, es que nosotros hemos saltado de esto que ves aquí a un teatro con 400 personas. Claro. Yo no he pasado por el Golfo, yo no he pasado, claro, por un, yeah, picnic, yo no he pasado... Yo no he podido fracasar, porque cuando salté al teatro ya había 400 personas que querían verme a mí y que ya estaban entregadas desde el minuto uno. Fue, entonces, increíble. Claro, a mí eso al principio, ahora ya me siento bastante cómoda en el escenario, la verdad, pero al principio me generaba una presión tremenda.
Claro.
Y bueno, pues pasé unos meses difíciles de control de nervios. Y justo me dio por leer el libro de Ignatius y dije, pues quiero algo así ligerillo. Y luego resultó ser un poco complejo, pero bueno, me sirvió justo en el momento que lo necesitaba. Y uno me daba varios consejos que apunté a mano, que se te graban mejor. Uno de ellos era
letra cursiva,
fliparse. Cuando estás encima de un escenario te tienes que flipar. Y claro, eso es un consejo que yo me
sí.
O sea, yo salía al escenario las primeras veces casi con miedo.
Claro.
Pidiendo perdón.
Claro, se puede.
Quizá
claro,
deberíamos, claro, llamar a un cómico de verdad y no nosotras, pero ya que hemos venido...
Con el síndrome de impostor, pero bien evidente, ¿no?
Sí. Sí. Ahora ya me estoy empezando a flipar y eso me está haciendo sentir más cómoda. Que a lo mejor es un fake it until you make it, pero sí, a mí me está sintiendo hacer más cómoda y creo que eso es lo que importa.
Bueno, es que...
Que yo me sienta,
es que
no
hay que
perder
la perspectiva de que al fin y al cabo es una representación. O sea, es que tú estás jugando a otra cosa. O sea, incluso cuando, aunque cuando parece que estás contándolo de una manera así distendida, es un texto que te has aprendido, que has escrito lo mejor posible. O sea, es una representación y ahí tienes que ir con toda tu energía, con todo tu flipe, porque si no, o sea, es que eso la gente además, hay una cosa que es que cuando te juzga y ve que lo estás pasando mal, ellos lo pasan muy mal. Entonces,
es muy incómodo.
Se bloquean y no te ayudan.
Es muy incómodo.
O sea, no dicen, vamos a reírnos, no. O sea, la gente se queda así y, uh-huh, y todo el mundo lo está pasando muy mal, ¿no? Y si hay alguien borracho, te lo va a hacer saber, ¿no? Sí. Sin duda, ¿no?
Por suerte, en nuestro teatro todavía no está permitido.
Claro,
beber.
Bien, bien. Pero...
Seríamos quizá más graciosas si se pudiera.
Claro.
Beber.
Hombre, la comedia y la bebida marida muy bien. Pero sí, hay que fliparse, sí. Totalmente de acuerdo.
De todas formas, yo creo que le oí una vez a Jerry Seinfeld decir que absolutamente ninguna profesión del espectáculo es tan juzgada como un cómico de stand-up, porque literalmente cada 10 segundos,
claro,
o se ríe la gente, o como haya dos chistes seguidos que la gente no se ríe, ya,
claro,
ya la cosa se desmorona,
sí, sí,
¿no? O sea, tú vas a ver Hamlet y puede ser un soberano tostón la representación que ves de Hamlet,
claro,
pero no se va a notar de ninguna manera en tu, porque no aplaudes al final, que te vas como mucho, ¿no? Pero esa reevaluación constante de qué está pasando en esa sala
es
con la comedia.
La comedia tiene esta cosa que no admite trampa, ¿no? Porque, por una parte, la comedia está bien valorada por el público, pero si una comedia es mala, va a decir, es una mierda. No te ríes. Ya está. Todos los chistes son fallidos y bueno... Oh. Pero un drama malo, la gente... O sea, si tú coges y pones a una criaturica que se muere, dices, qué bien. Da mucha pena. Y es una trampa. Uh-huh. O sea, hay veces que hay un sadismo en los dramas que dices, chico, yo esto no... A mí, ¿sabes? Si la gente no lo juzga con la dureza de la comedia, ¿sabes? El drama sí que admite más ese tipo de truquillos.
Porque el drama se puede intelectualizar.
Claro.
La comedia, a ver, la puedes intelectualizar, ¿no? Pero la reacción es física, ¿no?
Claro,
es natural.
Exactamente. Uh-huh. Sí, sí.
Y como no te salga, no se puede performar que algo te hace gracia si no te hace gracia. O sea, es muy complicado fingir una risa natural.
Sí, sí, claro, claro.
Y luego que no tiene sentido.
Bueno,
¿vale?
Luego te ríes en tu casa ya a veces. El chiste, sí, ¿no? Está en el que estás en tu casa.
También hay una cosa muy mágica que solo tiene la comedia. Pues yo, si estoy en una película y estoy viendo un dramón, yo lloro, vamos, estoy...
Claro.
Ahí, me da igual que esté yo solo.
Flipando, ¿no?
Claro, no me da vergüenza, ¿no? Pero yo estoy viendo aquí, estoy viendo un capítulo de Los Simpson, que por lo que sea los sigo viendo.
No me caro.
Y estoy yo solo y hago... O no, sonrío, pero ah, hay bueno. alguien en la habitación, claro. Y hago...
Sí, sí.
Y es
por eso también
igual de natural.
Los especiales de comedia... Pues obviamente no se disfrutan igual que si tú estás en tu casa solo, porque claro, la risa también es una experiencia colectiva.
Sí.
Es como la música. La emoción de la música, tú estás viendo un concierto en tu casa, sentar un y lo gozas, pero no lo gozas como si estás ahí con un montón de gente ahí resobándote, ¿no? Claro, exactamente.
Sí, yo hay un vídeo de uno, por el orgullo hicimos un espectáculo en el Reina Victoria y hicimos una... Bueno, RuPaul's Drag Race. ¿Conoce Joaquín Reyes RuPaul's Drag Race? La competición de travestis.
Sí, de RuPaul.
Sí, de RuPaul.
Sí, sí, sí.
Pues ahí hay una de las pruebas clásicas del formato es como de imitaciones, ¿no? Cada una hace una imitación y hacen como una. Se hacen la ruleta de la suerte, pero cada una es una famosa. Entonces nosotros hicimos una versión carpetobetónica y yo hice de Gloria Fuertes, ¿no? Entonces era como emergíamos al escenario: peluquita, corbata y tal.
Qué bueno.
Y esto lo tuve yo que procesar porque me mandaron una story o un vídeo de ese momento de que yo salía y lo primero que dije, solo dije. Lo echamos a pares o nones, aquí solo hay maricones, ¿no? Entonces, claro, para mí el chiste era, aquí soy maricones. Pero yo salí, dije, jugamos a pares o nones, y vi como en la story la gente hacía, ja, 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 ja. Y yo dije, pero si no he hecho nada.
Claro.
¿No? Y era simplemente por la experiencia, ¿no?
Hombre, es muy gracioso eso. ¡Vamos a parar los sonones! Y la gente ya, ¡Dios mío, no se ha matado! No, se ha matado".
No, pero eso yo también lo noto mucho.
Claro,
que,
¿no?
¿En qué
revaluar?
Momento se ríe la
claro.
gente y con qué se viene arriba. Que eso ya, yo al principio no me daba cuenta porque cuando subí al escenario estaba como en estado de shock. No era
claro.
consciente de lo que estaba pasando. Yo era como, huida hacia adelante.
Claro.
Has empezado el show, tienes
no,
que
y
acabarlo.
Y porque estás pensando en lo que vas a decir después,
sí.
en el chiste, no sé
Ahora
qué.
Ahora ya que me he acomodado, empiezo a notar cosas. Y yo lo que noto es eso, que... nosotros hemos tenido chistes de mierda.
Bueno,
pero vamos.
Hombre.
Pero entran porque nadie viene a vernos a nosotros por la calidad de nuestro chiste.
Bueno.
Lo cual
pero...
es un lujo.
No,
que
pero,
no
hombre,
muchos se pueden permitir.
No, pero es verdad eso. El también, claro, cuando tú escribes un material nuevo, vas como una moto. O sea, quieres decir las bromas, decirlas bien, no las disfrutas. Los espectáculos de comedia... principalmente se afinan muchísimo. Al año ya le empiezas a coger el tranquillo. Y ya cuando llevas 2 años y todavía te divierte lo que dices, te relajas, lo dices, o sea, el tempo ya es el adecuado, te permite salirte del monólogo de repente que alguna cosa se te ocurra, la haces ahí, porque ya estás jugando con el público y estás disfrutando un montón. Claro, cuando ya lo has testado y la cosa funciona, ¿no? Uh-huh. Pero al principio es que como tú dices, vas ahí pa, 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 pa.
Sí, sí. Para mí los primeros meses fueron duros, la verdad, pero bueno.
Claro, como si lleváramos 20 años en la comedia.
Sí, o sea, es que nuestro primer mes fue enero de 2021.
De todas formas, la comedia es algo maravilloso.
Sí,
es algo maravilloso.
Sí.
No me gusta cuando hablan de la comedia, como la comedia nace del dolor. Que dices que, pero bueno, puede ser verdad, yo no lo comparto.
De todas formas, es que la comedia... Mira, otra cosa que he visto también en tu novela, ¿no? Es que ya...
Subidón,
la
publicada
comedia...
por Blacky Books.
Dilo. Los cómicos ya tienen tópicos. Ya existen tópicos sobre cómo es la comedia en España, cómo son los cómicos
sí.
en España. Y eso que tú acabas de decir, eso de la comedia nace del dolor. A mí eso a veces me hizo incluso interrogarme a mí misma y decirme, ¿tú podrás ser una buena cómica si tuviste una infancia feliz?
Pues mira, pues es que... ese también es mi caso. Y tuve una infancia feliz, tuve unos padres que confiaron en mí, que me apoyaron. O sea, y no dudo que haya gente que haya tenido una infancia terrible que eso lo ha convertido en comedia. Peter Sellers, por ejemplo, que era una persona horrible. La entrevista que de repente aparece en la novela, con ese formato de entrevista, para mí esa entrevista es como todos los tópicos de la comedia. No quería subirla mucho, no quería exagerarlo, pero... sí que quería que se notara, o si no lo notas es que ya está tan, tan, tan interiorizado el discurso, o sea, esto de la comedia nace de la mierda, la comedia nace del drama, la comedia nace, chico, no, o no tiene por qué, porque hay comedia que nace de algo que te hace ilusión, nace de una visión festiva de la vida que obviamente tiene todo lo que se pueda. O sea, hay drama, hay pérdida, hay de todo. Pero no tiene por qué ser así. No tienes por qué ser un desgraciado si te dedicas a la comedia. No tienes por qué llegar a tu casa y tener una depresión o ser un neurótico. Eso es porque, entre otras cosas, también tiene que ver con muchos referentes, pero no tiene por qué ser así. Y me parece que hay gente que dice eso que no se lo cree. Yeah. Luego me siento solo. Claro, luego te has ido al hotel y estás cansado. Te has hecho una paja y te has acostado. Pero ya está, no tienes ningún problema. Hay gente que eso lo dice verdad, seguro, pero que hay otros que se tiran el pisto también.
Es la visión romántica del cómico atormentado. Claro, ¿no? Me parece que así es más genio.
Pero si la comedia es algo genial, estás haciendo a la gente pasarlo bien. Si se te da bien, incluso les puedes hacer pensar. Pero sobre todo se lo pasan bien. ¿Cómo va a ser esto una mierda? Uh-huh. Bueno, otra cosa es la presión del trabajo. Estaría bueno. Cualquier proceso creativo está sujeto a una presión porque tienes que estar buscando la inspiración, hay dudas, inseguridades. Estaría bueno, pero eso no es consustancial a la comedia. Eso me parece que tiene que ver más con el proceso creativo. Y estar hablando de la comedia es un... Dedicarse a la comedia es una... Si vives como Dios. Pues sí, joder, ya ves.
Nosotras no vivimos como Dios, pero es verdad que yo he entendido por fin, que tampoco no llevamos tanto tiempo así presentándonos con el público, ¿no? Pero he entendido que al final, incluso si no estamos especialmente brillantes, si la carcajada no es automática a cada chiste que contamos, atraer a la gente a un espacio, a un lugar, a dos horas, una hora, en la que sabe que el objetivo de esas dos horas de su semana, por no ponernos más trascendentes, ¿no? De esa semana, es sentarse y tener a unos bufones, saltimbanquis, pirueteando en el escenario para su deleite, yo creo que eso ya tiene un valor.
Yo es exactamente así como me siento cómoda, sabiendo eso.
Claro, y eso contradice un poco. Claro, todo es complejo, pero estamos jugando un poco así a hacer así aseveraciones. Lo de Seinfeld, por ejemplo, tiene también su se le puede responder porque de la misma manera que la gente te juzga, la gente te quiere. Uh-huh. Cuando tú te dedicas a la comedia y tienes ya un bagaje, la gente ya va a verte con la ilusión de reírse. Y solo con verte se ríen. Es verdad que luego necesitan material bueno, pero...
Sí, que verte es el primer chiste.
Claro, los cómicos nos quieren y nos perciben como alguien cercano, alguien que les ayuda, alguien que les hace olvidar sus problemas. Entonces, claro que luego le tienes que dar chistes buenos, ¿no? Pero a los cómicos nos quieren. Nos quiere muchísimo la gente.
Pues mira, si la gente nos quiere...
¿A que sí?
Que venga a vernos.
Que venga a vernos a Barcelona 18 de diciembre.
¡Claro que sí!
Madrid 8 de enero, Teatro de la Victoria. Bilbao 17 de diciembre, dentro del Tracking Bilbao.
Cuidado ahí, menuda gira, ¿eh?
Sí, sí.
Madre mía, qué giraza.
Se vienen más giras.
Pedírselas a los Reyes.
Sí. No a Joaquín, a los Reyes Magos.
Sino a Melchor, Baltasar y Gaspar.
Pedirle algo a Gaspar Llamazares a ver qué pasa.
Hombre, ahora le puedes pedir a Gaspar Llamazares, puedes pedir, yo qué sé, un euro para la zona azul. No creo que te pueda...
¿Le habrá llegado más alguna carta extraviada de...
¿Te acuerdas cuando en el
Second Life?
Cuando el retrato robot de la CIA de Osama Bin Laden había utilizado el mentón de Gaspar Llamazares.
Efectivamente.
Se demostró y tuvieron que pedir perdón.
Sí. Yo recuerdo eso y recuerdo hacer... O sea, que cuando IU hacía campaña en Second Life con un avatar de Gaspar Llamazares.
Es verdad. Claro. Es verdad, claro.
Retro. Qué pionero.
Claro, Second Life y Gaspar Llamazares. Retrofuturismo.
Totalmente.
Como la visión de los viajes espaciales en los años 60, ¿no? Los robots con tirabuzones. Retrofuturismo.
Sí, los robots como con la permanente hecha, ¿no?
Con el cargado perfecto.
A lo mejor no sabemos... Últimamente no tenemos muchas noticias de Gaspar Llamazares porque se ha quedado ahí preso en el Second Life.
Pues y como no hay nadie más para correr.
No hay nadie más ahí. ¡Socorro!
Está como Debbie Harry en Videodrome.
Claro, ¿no? Exactamente. Exactamente. Por un chico, a lo mejor hay que ir a rescatarlo.
Un día a lo mejor consigue acceder a Alexa.
Por favor.
Un día que le pides algo a Alexa y
si alguna oyente...
Libera a Gaspar Llamazares.
Si alguna oyente puede hablar... Conserva su contraseña de Second Life, por favor, que se meta solo a comprobar el bienestar de Gaspar Llamazares.
Y si alguna oyenta de Puedo Hablar conoce personalmente a Gaspar Llamazares, que le pregunte cómo está.
A lo mejor Second Life es presidente y le va súper bien y no quiere que lo saquemos de ahí. Imagínate.
Pues ahora con las criptomonedas lo mismo hasta tiene un...
Claro, está forrado.
Igual ha hecho ahí su revolución.
Pues sí.
Fíjate el comunista. Menudo. Ahí lo tienes, forrado.
Pues sí. Nosotros no queremos forrarnos, pero como buenas mendicantes de internet, tenemos un Ko-fi, ko-fi.com/pudohablar, que es el sustituto digital a la gorra que tenían Faimino Cansado, claro, en el retiro.
Claro.
Y entonces, ko-fi.com/pudohablar, ahí nos podéis dejar una propinilla muy simpática.
Y tenemos,
que suene, las monedillas que suenen.
El tintineo de las monedas, ¿no?
Nuevo merchant que nos podéis pedir. Que si puedo hablar @gmail.com. Vienen las navidades, amigo. ¿Qué puede haber mejor que regalar una camiseta de Puebla?
Son bonitas.
Son preciosas. Ahora te regalamos una. Camisetas, tote bags y tazas. Estamos a un paso de ser como la Expo 92. Quiero decir, cada chorrada que se nos ocurre...
¿Cuándo van a sacar los muñecos de acción?
Hay un curro acá ¿sí? Que lo tengo aquí al lado. Sí. Mira lo que bonito es el curro.
Sí. Curro que está de buen año este curro.
Sí, la verdad es que es un curro así que está un poco Camel Trophy.
Sí. Hijas, que han pasado muchos años.
Es que es un... Bueno, ahora a lo mejor el curro...
Curro ha vivido mejores momentos.
Sí,
pero ahora... ¿quién no, verdad?
En el 92 todo era mejor.
Sí. En fin, pues Joaquín, gracias por tanto.
Gracias por venir.
Gracias a vosotras por invitarme.
Por este ratito y por 20 años de ser un referente... ininterrumpido, no ha habido lagunas, y te lo dice alguien que trabajó contigo en los Goya.
Ah, bueno, pero los Goya...
No ha habido lagunas prácticamente.
¿Pero en qué Goya trabajamos juntos? Porque...
Pues ¿En cuántos has trabajado tú? Yo llevo 8.
Hicimos sketches en el que presentó Manel Fuentes, sí. Hicimos sketches con Carmen Machi. Sin saberlo, estábamos participando en los Goya del One Shot, porque sabes que hay un club del One Shot, ¿no? Los que han hecho un Goya.
Sí.
Carmen Machi, Antonia San Juan, Manel Fuentes y Ernesto y yo.
Efectivamente.
Gente a la que no nos han vuelto a llamar.
Por lo que sea.
Y hay algunos que sí que los han llamado.
¿Para cuándo los Goya presentados por Snorkel y Perra de Santa Ana?
Bueno, yo bastante hago ya esa noche.
Pues te digo una cosa.
Pues para cuando uno Goya presentado por Perra de Santa.
Es muy guay. Y si os lo ofrecieran, bueno, aceptarlo.
Este año los Reyes ya nos han traído a Joaquín Reyes.
No, pero es una cosa...
No vamos a abusar.
Bueno, es genial. Oye, muchas gracias. Se lo he pasado re bien. Hemos hablado de cosas con sustancia. Se nos ha entendido bastante bien.
Hombre, seguro. Es lo que tiene la adicción.
Y estoy muy, muy contento y os mando un beso muy fuerte.
Gracias, Joaquín. Y hasta el próximo programa.